Hola Mario, buenas tardes. Estoy en la ciudad de Corrientes, donde en el día, en minutos más, en el espacio de memoria Regimiento 9, vamos a proyectar la película Iluminados por el Fuego, y luego de esta presentación vamos a hacer un homenaje a nuestro queridísimo amigo combatiente de Malvinas, siempre presente, Orlando Pascua. Por un lado intentamos establecer esta modalidad cultural de vinculado con 40 años de democracia, reflexionar nuestra propia historia, nuestra propia Argentina democrática con la ayuda del cine, y para eso Iluminados por el Fuego es parte de, si bien Malvinas ocurrió en contextos dictatoriales, pero las consecuencias de la post-Malvinas son aún permanentes, ¿no? Existen todavía y tenemos que afrontarlo. Así que es parte de lo que estamos haciendo. Y por otro lado, el homenaje a un combatiente de la vida, como es Orlando Pascua, siempre es bueno, siempre es necesario, siempre es imprescindible. Así que estamos en eso. Orlando, para quienes no lo conocen, te robo un minutito.
Sí.
Orlando era nacido en la zona rural de Curuzú, Cuatiá. Fue como soldado del Batallón de Infantería Marina 5 del Río Grande. Y luego él cuenta siempre que el 14 de junio, el día de la rendición, en el marco de todo eso, lo que significaba, ¿no? El desbande, la desesperación, la incertidumbre, el miedo, la bronca, la indignación, todo eso junto, sus dos compañeros de pozo, con quienes había combatido toda la guerra, sacaron un chocolate y le cantaron el feliz cumpleaños. Y él dice, ese día, en el medio de tanto horror, tanto espanto, me convertí en un militante de la vida. Y bueno, y afortunadamente así fue, un militante de la vida que honró la vida, y que, bueno, falleció por causas naturales hace unos 6 años, y ahora lo estamos homenajeando. Pero vale este homenaje para todos los combatientes de Malvinas, que en distintos niveles de trabajo, de memoria, de ayuda, han honrado la vida todo este tiempo, ¿no?
Iluminados por el Fuego, si no me equivoco, lo vi hace mucho tiempo en el viejo cine ópera de nuestra ciudad. Creo que la dirección es de Tristan Bauer, el ministro de Cultura, y que fuera presidente de RTA hace un tiempo, y que tiene un reparto grandísimo: Gastón Pauls, Carrizo, Juan Leirado, Arturo Bonin, ¿puede ser la misma?
Sí, es del extraordinario Tristan Bauer, es una película, la verdad, excelente.
Sí.
Tiene lo mejor del cine argentino, pasa por ahí, sin duda. Y bueno, es una hermosa película que está muy bien hecho, ambientado con efectos de guerra. O sea, como película es muy buena, y argumentalmente es también excelente, porque narra algunas de las cuestiones de la guerra y algo que a los argentinos nos costó mucho hablar, la posguerra, ¿no?
Claro.
Es un libro de Edgardo Esteban, el hoy director del Museo Malvinas.
Claro.
Y para mí es una película muy significativa, porque el estreno nacional de esa película se hizo en la ciudad de Corrientes. Casualmente con Tristan Bauer, con algunos directores, con algunos actores, con el propio Edgardo Esteban. Y hay allí en esa película, en una escena de un soldado torturado, taqueado,
sí.
Que a mí me impactó mucho, y luego preguntándole a los, se llenamos el cine de combatientes, porque vinieron combatientes de toda la provincia, varios me dijeron, la película es buena, pero se queda corto, ¿no? Y es ahí donde empecé a investigar, motivado por esa imagen, y por las reflexiones de los combatientes que estaban en el asado de rigor posterior, que la película lo había impactado, pero aún así, en el impacto, decían, es poca cosa al lado de lo que nos tocó vivir, ¿no? Y bueno, y efectivamente, después me di cuenta que sí, que era poca cosa, porque no solamente hubo muchísimos casos de tortura a soldados argentinos en Malvinas, sino también soldados que murieron de hambre, ¿no? Mi investigación da cuenta de dos soldados correntinos que murieron de hambre, de otro soldado correntino que fue asesinado por su jefe por una disputa de guapo, de previo a ir a Malvinas, una pelea que tuvieron en el baño. El cabo llevó la peor parte y zanjó la discusión a balazos en Malvinas, ¿no? También, como lo prueban la última presentación que hizo la fiscalía que actúa en el caso, estamos hablando de soldados del regimiento 3 de la tablada abusados sexualmente por su jefe. O sea que lo que para mí era un impacto por la película, a la luz de lo que hoy son los casi 200 testimonios en la causa, todos los archivos desclasificados, era sin duda, era poco, era algo solamente, ¿no? Así que para mí es una película muy importante en mi vida. Te diría que mi vida no es la misma después de antes de Iluminado por el Fuego, después de Iluminado por el Fuego, por este compromiso que adquirí con los combatientes de Malvinas ya hace 19 años, ¿no? La película la presentamos en el viejo Cine Colón de la ciudad de Corrientes en septiembre del 2005, y bueno, fíjate el año que estamos y seguimos difundiendo la película, permitiendo que se tome conciencia de lo que pasó en Malvinas para tanto a los combatientes como la posguerra, ¿no? La durísima posguerra. Tan dura, para quien no puede visualizar esto, generalmente a la mayoría de los combatientes de Malvinas guardan un efecto en su cuerpo que es el estrés postraumático. El estrés postraumático altera el sueño, la relajación, la normalidad de la vida, y es uno puede tratarlo, pero no puede eliminarlo. Es como sentir permanentemente, uno ante una situación de estrés actúa, corre, ¿no? Pero el estrés postraumático es como que ese estrés es cotidianamente, ¿no? Permanentemente. No soy experto en salud mental, pero he hablado mucho con los combatientes que me explicaron los efectos. Y esta ausencia de contención del Estado, por lo menos los siguientes 10 años después de la guerra, hizo que no se conociera los impactos del estrés postraumático. Incluso después, cuando el Estado Nacional le da la primera contención sanitaria, que es a través del PAMI, el Vademécum prestacional de los combatientes de Malvinas, de los soldados, no de los oficiales y suboficiales que tenían su obra social como personal de cuadro, de los soldados, era un vademécum prestacional para personas, para adultos mayores, ¿no? Es decir, el caso de no había para estrés postraumático, pero se los trataba como si se tratara algún problema de demencia senil o algún problema de envejecimiento prematuro, cuando en realidad no tenía nada que ver la patología para los adultos mayores que para un joven de 25, 26, 28 años en la flor de la vida que tenía los problemas del estrés postraumático, ¿no? Esto sin duda fue una cuestión de derechos humanos, el abandono que el Estado argentino hizo con los combatientes de Malvinas. Y este abandono llegaba incluso a cuestiones tan vitales como el trabajo, porque se había popularizado aquello de los locos de la guerra. Y entonces los combatientes me dicen, mirá, nosotros en ese periodo no podíamos decir que habíamos estado en Malvinas, porque claro, ¿quién quiere tener un loco en el trabajo, en la oficina, en el taller, en el aula, en la escuela, con alumnos, con clientes, ¿no? Entonces, cuando alguno de estos jóvenes, estamos hablando, en el momento que uno se fue a Malvinas con 18, 19, 20 años, volvieron, empezaron a buscar trabajo algunos, otros querer estudiar, en fin, hacer lo que la vida demanda a esa edad, y no podían decir lo más importante que le había pasado en su vida, que era haber estado en Malvinas. Así que esta película lo que tiene es eso, nos obliga, nos interpela como sociedad. Yo digo siempre, y no me canso de decir, porque creo que todavía podemos hacer mucho, hay un patriota latinoamericano que murió casualmente peleando al imperialismo norteamericano en Nicaragua en 1933, me refiero a Augusto César Sandino, que decía que un soldado que le da toda su patria sin esperar nada más que un palmo de tierra para yacer en ella, merece ser escuchado, comprendido y respetado. Y yo tengo para mí que no siempre la democracia argentina, lamentablemente, no siempre escuchó, no siempre comprendió y no siempre respetó a los combatientes de Malvinas. Entonces, nunca es tarde para hacerlo, es ahora el momento, y formar parte de estos espacios de debate de Malvinas, donde nos planteamos que Malvinas no es solamente 74 días de guerra, sino que es una ocupación de 190 años, con un imperialismo instalado en nuestro país, que depreda los mares, que amenaza con armamento de última generación, que es una amenaza a nuestra paz, que es una amenaza al medio ambiente y tantas cosas más, es por supuesto parte de este respeto que debemos a los combatientes. Bueno, vos peleaste por esto. Bueno, mirá, la situación es hoy y nosotros podemos hacer esto desde el micrófono, desde el aula, desde la política, desde cualquier lugar que nos toque estar, podemos hacer algo por la causa Malvina y por quienes, sin tener nada, a los 18 años ofrecieron todo, como era su vida, por la cuestión Malvina. Así que es parte de esta tarea. Y además celebro, por supuesto, que estemos hablando de Malvinas cualquier día, hoy es un 14 de julio, lejos del 2 de abril.
Exacto.
Porque hablar solamente de Malvinas el 2 de abril nos remite solamente a la guerra y estaba visto que hay tantas cosas para ocuparnos de Malvinas que es fundamental, ¿no? Esto que algunas de las cuestiones que decía, la posguerra, la salud mental, la depredación pesquera, en fin, tantas y tantas cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en este espacio radial, en una persona con tanta sensibilidad al tema Malvina como sos vos, Mario, que haces programas especiales, siempre trabajás el tema, siempre te ocupás del tema, así que es un orgullo poder plantear ese tema. Esa pregunta geográfica de dónde estará el Correcaminos disparó todo esto de reflexionar sobre la cuestión Malvina, ¿no?
Y qué importante, porque me pongo en esa butaca del cine cuando miro esta película, siendo familiar de un excombatiente, por eso que defiendo tanto la malvinización, y tenemos el mismo sentido, quizás vos con ese compromiso tan grande por los derechos humanos y yo porque se haga memoria, verdad y justicia por todo lo que pasaron nuestros hermanos, nuestros parientes, ¿no? Y me gustó lo de la película porque siempre le digo, sobre todo a los más jóvenes, cuando uno toma un libro o va al cine a mirar una película, uno quiere que le despierte en el interior de cada uno por qué fue, que para qué estuvo ahí y qué es el resultado de lo que uno hizo ahí dentro de esa sala o leyendo un libro, el contenido del mismo. Y creo que esta fue justamente un disparador, casualmente 2005, época de Néstor Kirchner, donde reverdecía la política y donde lo nacional y popular empezaba a tener mucha más fuerza. Y esto es lo que emparenta quizás lo que detonó en un debate que inclusive los mismos excombatientes tienen sus propios debates, es decir, si esto fue, si no fue. A mí me pasó que te conocí a vos justamente aquí en la radio una vez, después de venir de discutir con un hombre, lamentablemente falleció hace poco, que me negaba que había ocurrido todo esto y que planteaba un montón de pavadas, digamos, que la historia le demostró que esto no fue así. Y qué importante justamente que se pueda hablar durante todo el año de esto de la malvinización y sobre todo teniendo en cuenta el foco de los jóvenes que vienen ahora y que van a aprender a vivir la historia de una manera muy distinta y no de lo que se le cuentan algunos que son negacionistas, ¿no?
Sí, para empezar, lo de Néstor, vos, no por nada pudieron hablar los combatientes de Malvinas, se sienten en el 2005, porque en ese momento empiezan los juicios de lesa humanidad y empieza la escucha social.
Exacto.
Es decir, una cosa es estar con ganas de hablar de un tema y otra cosa es que te quieran escuchar.
Exacto.
En ese momento, con el reinicio de los juicios de lesa humanidad, empezó la tarea de volver a hablar sobre todo lo que nos había pasado, ¿no? Debido a crímenes de lesa humanidad cometidos en el continente, pero también crímenes de lesa humanidad cometidos en las Islas Malvinas. Y por supuesto, hubo, por este episodio particular, que yo lo recuerdo particularmente, por supuesto que hay negacionismos, hay en algunos casos es interesado, porque tienen una idea de una cuestión casi de héroes de bronce que no admiten mancillaciones, uh-huh. supuestas mancillaciones, entonces creen que no se puede hablar de estos temas, ¿no? Uh-huh. Algunos de ellos seguramente también involucrados en estos hechos, ¿no? Claro. Estoy hablando de uh-huh. algunos casos de personales de cuadro, por ejemplo. Uh-huh. Y en otros casos, porque Malvinas nos interpela desde muchos lugares, ¿no? Esto que yo decía, ¿qué hicimos en la democracia argentina? Y me incluyo como militante político, uh-huh. incluyo a todos los militantes políticos que tuvieron responsabilidades institucionales todos estos años, ¿qué hicimos por los combatientes de Malvinas? Bueno, uh-huh. eso es una pregunta.
Sí, sí.
¿Estuvimos a la altura de la entrega de los combatientes de Malvinas? ¿Pudimos entender las necesidades de contención, de trabajo, de becas, de prótesis, de obras sociales? ¿Pudimos entender esto? Bueno, yo creo que no, y puedo explicarlo, puedo dar ejemplos, puedo hacer un montón de cuestiones que permitan fundamentar por qué tengo esta posición. Pero aún así, es siempre válido también ante quienes niegan discutir con los hechos. Es decir, claro. A ver, hay 200 testimonios que se dio en la causa de Malvinas. 200, uh-huh. no uno. No es solamente Orlando Pascua ni Pablo Basel que sostienen esto. No. Uh-huh. Eso fue historia, eso fue en el 2005 cuando empezamos a discutir estos hechos. Decían, bueno, estos son mentirosos, espía a los ingleses, qué sé yo, tantas cosas nos dijeron.
Sí,
bueno,
sí.
No tiene sentido más discutir eso. Lo que ahora discutimos es, hay 200 testimonios que cuentan haber sido testigos de estos hechos y que esperan justicia, y que esperan justicia. Entonces... me merece tanto respeto aquellos que no les pasó nada de esto, uh-huh. y esto es posible porque en las islas hubo miles de soldados, miles de efectivos militares, y es posible que a algunos no les haya pasado nada de esto, uh-huh. es más, han sido la mayoría, uh-huh. pero el respeto por quienes les pasó esto y aún así combatieron con patriotismo, combatieron con lealtad, muchas veces obedeciendo al propio jefe que los torturó. Otro caso, como el que yo conozco, de un soldado de Curuzú Guatiá, que lo salvó de morir al sargento que lo estaqueó, y aún así le salvó la vida. Bueno, merecen todo mi respeto, y el respeto es entender que esto pasó, y en todo caso preguntar por qué pasó, qué pasaba en las Fuerzas Armadas con su formación en el siglo XX, que está vinculado con la historia de los golpes de Estado, que está vinculado con la doctrina de la seguridad nacional y con tantas cosas, pero desde una actitud de respeto, ¿no?
Así es. Bueno, seguramente te voy a tener que abusar de tu buen tiempo y nos vamos a extender un poquito más de las 19, informativo de por medio, porque en este deambular de los derechos humanos tenemos muchas otras cosas también por preguntarte, pero quiero que desarrolles bien los temas que vos tenías preparado primero.
Sí, yo tenía una historia que también me cruza de alguna manera personalmente, que está referido con la agresión al momento que se encontraba reunido el directorio de la Universidad Nacional de Jujuy, uh-huh. El ingreso de la policía jujeña, bueno, para ver qué estaban haciendo ahí. Eso fue la frase, la expresión, ¿no? Estaba reunido el Consejo Superior de la Universidad y la policía irrumpe al grito de qué están haciendo acá. Para que se entienda esta columna, la ley universitaria prohíbe el ingreso de fuerzas fuerzas provinciales a la universidad y solamente deja en el marco de dos posibilidades: o que lo disponga un juez, o que la propia autoridad universitaria pida ayuda, en caso que normalmente no se verifica nunca, porque si la universidad necesita auxilio policial, pide auxilio a las fuerzas de seguridad federal, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeronáutica o gendarmería, no le pide ayuda a la policía provincial. Entonces, aparece la irrupción de la policía en un hecho que está muy, muy, muy conocido ahora. Entonces, yo empecé a reflexionar esto y voy a discutir por un camino de la historia que a mí me gusta hacerlo, que es a partir del éxodo jujeño, ¿no? El éxodo jujeño fue un hecho en agosto, que en la escuela lo pintamos siempre como una cuestión doméstica, así como una cuestión que no se le da trascendencia, pero imaginemos que de golpe al habitante de Libre le dicen, por una cuestión de sobrevivencia de la patria, todos los libreños tienen que abandonar Paso de los Libres, tienen que quemar sus casas, tienen que matar su ganado, todo el ganado que no se pueda llevar en pie, no hay que dejarle nada al invasor, hay que huir, no hay que dejarle nada para comer, no hay que dejarle nada para tomar, hay que destruir todo. Eso fue el éxodo jujeño, un enorme esfuerzo del pueblo jujeño para que la patria pudiera seguir viviendo. Y en ese marco, Belgrano, se coloca en la retaguardia de la salida, ¿no? Para, si eran atacados por los realistas, ser él el primero que enfrentara a los realistas que lo seguían de atrás al pueblo jujeño. Y ahí Belgrano desobedece la orden que le dan de Buenos Aires de bajar hasta Córdoba, y él se planta en Salta y se planta en Tucumán, desobedeciendo las órdenes que le llegaban desde Buenos Aires, y vence a los realistas y consagra por muchos años asegura que los realistas no iban a entrar más por ahí. Eso es lo que les permitió, con más la tarea de Güemes en Salta, le permitió a San Martín poder plantear su estrategia libertadora y liberar Chile y Perú. Y después San Martín, cuando logra el triunfo de Maipú y Chacabuco, Rivadavia le dice, vuelva a Buenos Aires porque quiero usar su ejército para luchar contra los caciques federales, los caudillos federales, para poder consagrar el poder de Buenos Aires. Y San Martín desobedece a Rivadavia, lo que generó que años después San Martín fuera considerado por Belgrano, por Rivadavia, un ladrón, y que siempre Rivadavia decía, San Martín es un ladrón, me robó un ejército, como si el ejército fuera suyo y no de la patria, ¿no? Exacto. Pero esas fueron, o sea que las Fuerzas Armadas Argentinas nacen con dos fantásticos momentos de desobediencia, el de gloriosos momentos de desobediencia, el de San Martín y el de Belgrano, que garantizaron la libertad de los argentinos. Vuelvo al siglo XX, dictadura militar. Lo que yo escuché de una enorme cantidad de imputados cuando tenían que explicar la tortura, la muerte, la desaparición, el secuestro, la frase es, cumplía órdenes. Y esas órdenes estaban dadas por jerarcas que no respondían, porque estaban impunes, porque no estuvieron en el secuestro, no estuvieron en la violación, no estuvieron en la tortura. Y ni hablar los verdaderos mandantes, que estamos hablando de la banca internacional, los Martínez de Hoz, los Alemán, los hombres que ideológicamente mandaban a los militares para que hagan estas tropelías en beneficio personal. Entonces, lo que le quiero decir a los policías jujeños, hijos del pueblo, que parecen que vienen del mismo lugar a quienes están reprimiendo, seguramente surgieron del mismo barrio, seguramente jugaban al fútbol, seguramente los hijos de esos policías van a la escuela de esas maestras a quienes están reprimiendo, que no tienen la obligación de responder órdenes ilegales e inmorales. Desde San Martín y Belgrano para acá, mucho más después de la reformulación de las doctrinas militares de la Segunda Guerra Mundial, no se está obligado a obedecer las órdenes ilegales, ilegítimas e inmorales. Entonces, es una apelación a la conciencia patriótica, a la conciencia histórica, porque además, y fijémonos ahí lo que pasa con este psicópata que se llama Morales, que luego de ordenar que ingrese en la universidad, está haciendo una gran pantomima diciendo vamos a sancionar a los policías jujeños que hicieron esto, cuando él les da la orden de reprimir y de actuar en eso.
Exacto.
Les va a pasar a los policías jujeños, cuando haya justicia en Jujuy, más temprano que tarde, les va a pasar los mismos que le pasó a los militares empleados de la dictadura militar, que sus mandantes estaban en Punta del Este diciendo yo no tengo nada que ver, es problema del cabo fulano, del sargento mengano. Les va a pasar lo mismo, sus mandantes se van a burlar de sus órdenes cumplidas, van a desconocer su autoría y los van a responsabilizar por estos hechos.
Simplemente indicando que Horacio Pietragala Corti dijo es un peligro lo que está pasando en Jujuy. El Consejo Internacional de Universitario Nacional también se detectó con un repudio, pero lo que más llama la atención, la UCR jujeña repudia la irrupción de la policía de la provincia en el predio de la Universidad de Jujuy. Te escuchamos, Pablo, adelante, por favor.
Bueno, por eso, por este último comunicado que mencionaba, ¿no? Es llamar a la reflexión a la Fuerza de Seguridad de Policía, que los mismos que les mandan a irrumpir universidades, a golpear a mansalva, a detener en camionetas sin identificación, a abusar de todo el poder que el Estado les da con pagando el propio pueblo el salario de todos los trabajadores. Bueno, los que gobiernan Jujuy no tienen ningún problema en desentenderse y decir, ah, bueno, esto fue el problema de unos efectivos policiales de tal por cual, y repudiarlos pese a que lo ordenaron que hagan eso, ¿no? Entonces esto es la apelación histórica a las fuerzas de seguridad. Yo confío en el poder de la radio, confío en que este tipo de mensajes lleguen, pero no están obligados desde San Martín y Belgrano para acá las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Mucho dolor hubiéramos evitado en la Argentina si nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad leyeran a San Martín, conocieran a San Martín, conocieran a Belgrano en la intimidad de su pensamiento, de su reflexión, de sus convicciones de hombres de paz, de bien y respetuosos de derechos humanos como eran San Martín y Belgrano, ¿no? Entonces, esto es un anuncio. La resistencia popular en Jujuy, ya llevamos un mes sin clases, ya se lleva casi el mismo periodo de los pueblos originarios de las rutas, cortándolas. Cada vez se acrecienta el conflicto en Jujuy, y los que los mandan a hacer estas cosas no tienen ningún empacho en, cuando las cosas les va mal a ellos, desconocerlos y entregarlos pese a que les ordenaron hacer esto, ¿no? Entonces, esto demuestra parte de la hipocresía de los sectores que gobiernan, del cinismo. A veces parece una perversión, ¿no?, las cuestiones que hacen, esto de camionetas sin patentes, acusar de las figuras delictivas más insólitas a gente que se manifiesta en la calle, como si protestar. Imagínese con la historia de protestas populares que tiene nuestro país, y cada protesta terminara con los que protestan en la cárcel, como se pasa en Jujuy. Imaginemos con esta historia de lucha por el derecho que tiene nuestro país, que alumbró la Constitución del 49, que alumbró los tratados americanos de derechos humanos, que dio letra para tratados universales de derechos humanos. Que haya abogados que estén presos y desaparecidos durante 12 horas en lugares que no se sabía, sin ninguna orden judicial, ¿no? Entonces, la verdad es que el desmadre institucional de Jujuy es monumental. la digamos, el ensayo político de terror que hace Morales allí, seguramente es lo que preanuncia la integración de su fórmula, ¿no? La extracción del litio y los miles de dólares que genera el litio van a seguir fluyendo por las cuentas que fluyen, caiga lo que caiga, reviente quien reviente. Así que esto es una también una lectura para el pueblo argentino, que es parte de lo que se viene si este salvaje energúmeno de Morales llega a alcanzar en la magistratura nacional como la que aspira, ¿no? Así que entonces en esta columna esperamos generar una reflexión sobre el cumplimiento de las órdenes inmorales, ilegales e ilegítimas, que no están obligados las fuerzas de seguridad a hacerlo, y al mismo tiempo nuestro repudio a la incursión en la Universidad de Jujuy, al secuestro en camioneta sin identificar, a la persecución, a la represión, al meter preso a colegas míos por defender y por dar clases sobre la Constitución, ¿no? ¿A qué nivel hemos llegado? Exacto. Abogados que van a dar clases acerca de que lo perversa que es la, lo ilegítima que es la Constitución de Jujuy, vayan presos por dar clases. Bueno, esto es lo que denunciamos, y por supuesto toda nuestra solidaridad con los que luchan.
Cierro esta hermosa y brillante columna que nos ha dado, como de costumbre, el doctor Pablo Bacel, con una frase de alguien que él quiere y admira, como yo también, el enorme periodista Gustavo Campana, que ayer en su editorial en Radio Nacional ponía el título a todo esto, ¿no? Gerardo Morales, el padre de la criminalización de la protesta. Un fuerte abrazo, querido Pablo, y hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Mario, como siempre. Un fuerte abrazo y buen fin de semana para todo tu escucha.